Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Me van brotando como agua de manantial.
Quiero soñar, alzar el vuelo e irme también, pero no puedo, estoy atado. Aquí en la tierra me quedaré. Y cuando vea otras gaviotas abrir sus alas, yo creeré que estoy con ellas allá en el cielo, y en ese instante descenderé. Es que en el cielo hay mil paisajes, sueños hermosos que quiero ver, pero aquí abajo tengo los míos, árboles fuertes.
Cielo hay mil paisajes, sueños hermosos que quiero ver, pero aquí abajo tengo los míos, árboles fuertes, árboles fuertes, árboles fuertes, árboles.
Muy buenas tardes, bienvenidas a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara. Escuchamos como tema musical a Sol y Canto con este tema Mis Razones, Árboles Fuertes. Y precisamente el tema de esta tarde es Árboles Nativos de México, ya que pues recordarles que el mes de julio es la fiesta de los bosques en nuestro país y hoy jueves 12 de julio es precisamente el Día del Árbol. Estamos celebrando aquí en Agenda 21 esta fecha tan importante, además de que estamos también celebrando en este mes 8 años de Agenda 21, 8 años de estar con ustedes. Gracias por su preferencia. En estos micrófonos les saluda Gabriela Pérez Carrillo. Y bueno, envío un saludo a todo el equipo de este programa, a Silvestre Canil Díaz en la producción, Antonio Dielanderos en controles operativos y a nuestra querida licenciada Elia Macías en la subdirección regional de XHANU. Les recuerdo los teléfonos para que se comuniquen con nosotros al 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065. También enviamos un saludo a quienes nos están escuchando vía internet a través de la página www.radio.udg.mx. Y bueno, vamos a escuchar una cápsula precisamente con motivo de la celebración del Día Nacional del Árbol.
El Día del Árbol se celebra en días distintos en cada país. El primero en instaurarlo fue Suecia en 1840. Cabe señalar que esta festividad a nivel mundial se realiza el 28 de junio. Sin embargo, desde 1959, México celebra cada segundo jueves de julio el Día del Árbol por un decreto del entonces presidente Adolfo López Mateos, fecha que busca concientizar a la población sobre la necesidad de proteger las superficies arboladas. Ese mismo año se emitió un decreto más con el cual durante todo el mes de julio se festeja la llamada Fiesta del Bosque. Durante el Día del Árbol se realizan distintas actividades como donativos de árboles, canjes de basura u otros residuos por árboles, además de reuniones colectivas para plantar uno, siendo el objetivo común evitar y contrarrestar los efectos de la deforestación. Los árboles son los mejores aliados, pues captan y recargan las fuentes de agua, liberan el oxígeno y capturan el dióxido de carbono. Por esa razón hay que fomentar una conciencia de protección, conservación y restauración de los bosques, haciendo un buen uso de los recursos naturales.
Bueno, ya escuchamos esta cápsula acerca del origen de este festejo del Día del Árbol. Y bueno, el tema que nos ocupa esta tarde aquí en Agenda 21 es Árboles Nativos de México. Y nos acompaña pues un querido invitado frecuente aquí en Agenda 21, a quien le damos una cordial bienvenida, al maestro en ciencias J. Arturo Solís Magallanes. Él es profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de este Centro Universitario de la Costa Sur. Y pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa especial y con este tema tan importante de los árboles nativos de México, maestro Arturo.
No, al contrario, muchas gracias a ti y pues como te digo, me da gusto venir y pues tratar de verter algo de los pensamientos que uno tiene.
Muchas gracias, maestro. Pues primeramente, ¿a qué le llamamos árboles nativos? ¿Qué son los árboles nativos?
Pues hablábamos hace ratito sobre esto, ¿sí? Pudiera confundirse también, o podríamos llamarlos como sinónimos quizás a los que le llaman autóctonos, ¿sí? Incluso yo me iría un poco más allá, endémicos.
Endémicos, ¿sí? También, sí.
Y en este caso el tema pues son árboles nativos de México. Sería pensando cuáles son los árboles de México, ¿sí? Es decir, consideramos aquellos que crecen en nuestro país y por eso los llamamos árboles nativos, ¿sí? Cada parte del país también tendrá sus propios árboles nativos cuya distribución no se extiende más allá de su región, ¿sí? En este caso, pues algunos árboles nativos de México pues no crecen en todo el país, pero sí ciertos ecosistemas los resguardan, pero por su importancia o por ser íconos de alguna manera, los podemos considerar como árboles nativos.
Y además que van a coincidir con algunos árboles que son emblemáticos.
Exacto, también. Emblemáticos en ese uh-huh. sentido, como la gente los conoce, ¿no?
Sí, bueno, o representativos también de nuestro sí. país. Muy bien, maestro, pues ¿qué importancia tienen estos árboles nativos?
Pues básicamente igual que cualquier otro árbol que no sea reconocido como nativo, su importancia primordial es su presencia, o gracias a su presencia es que podemos tener aire limpio, oxígeno, agua también, y muchos otros insumos que utilizamos de ellos en los bosques: madera, medicina, alimento, ¿sí? Tenemos un sinfín de cosas que nos proporcionan los árboles. Y particularmente para los árboles nativos o icónicos o emblemáticos, pues son aquellos que de alguna manera pueden identificar al grupo, digamos, o a la sociedad, ¿no? Me voy a un ejemplo que estoy recordando ahorita, que aparece en una bandera, el Líbano, ¿sí? Tiene como su árbol nacional, en este caso, me parece que es un ciprés, si no estoy mal, pero aparece en el centro de la bandera ese árbol, ¿no? Y algunos otros de países tropicales, no precisamente árbol, pero sí es una palmera o son palmeras, por ejemplo, ¿sí?
Así es, pues bueno, y hoy que estamos haciendo un programa especial por el Día del Árbol, pues nuestra intención es brindar información, conocimientos y sobre todo generar conciencia acerca del cuidado, el respeto que tenemos que tener con estos seres maravillosos que son los árboles, ¿no? Y que bueno, afortunadamente aquí en nuestra ciudad gozamos de su belleza y de todos esos beneficios que nos está platicando, ¿no? Tenemos una ciudad arbolada, lo cual nos hace un ambiente, un clima y un paisaje pues también hermoso, y eso hay que valorarlo.
Aunque debo de decir que también hay partes negativas para ellos de alguna manera, ¿no? Algunas gentes reniegan porque echan mucha basura, levantan casas, levantan banquetas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el lado positivo del ambiente pues está muy bien, pero
la percepción, ¿verdad?,
percepción
que de las personas.
Ajá, sí. Es lo que luego los hace ser o deseables o indeseables.
Por, ¿sí?, eso la importancia, bueno, de reelegir, de elegir nosotros una especie adecuada para tener en casa, y sobre todo ahorita, bueno, que ya tenemos las lluvias aquí en la región y que empiezan la reforestación, los programas de arborización en las ciudades, en las escuelas, los caminos, pues también es muy importante nosotros considerar las especies que vamos a utilizar. Y en este caso, bueno, vamos a brindar información muy importante, porque los árboles nativos pueden ser una muy buena opción, dependiendo del lugar también, ¿verdad?
Me gustaría hacer una especie de confrontación de alguna manera y preguntar a alguien en qué se parece un árbol a una mascota. ¿Y cómo eliges las mascotas? A lo mejor me quiero ir un tanto por ahí de por qué tener o no tener.
¿Sí? Un árbol, ¿no? Y el significado que le vamos a dar.
Exacto.
Sí, también sí, hay que hacer una buena elección.
Exacto.
Y porque va a ser nuestro acompañante, ya sea nuestra casa.
Y qué debemos de saber, ¿no? Así como para saber los cuidados de tu mascota, aunque no hable, es una mascota de alguna manera, si lo tienes en tu casa.
Es un ser vivo de compañía.
Exacto.
Y también necesita su cuidado, y también se enferman.
Exacto,
y hay que
sí,
cuidarlos y tratarlos. Sí. Pues muy bien, es el momento de ir a nuestro primer corte de estación. Les recuerdo los teléfonos aquí en Agenda 21, el 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
Árboles de la barranca, porque no han
Estamos escuchando de fondo al mariachi Los Camperos con esta canción Árboles de la Barranca. Y es que todo este mes de julio en México estamos celebrando la fiesta de los bosques, y hoy 12 de julio precisamente es el Día del Árbol. Y en Agenda 21 pues estamos compartiéndoles un tema muy importante, muy interesante, que son los árboles nativos de México. Nos acompaña aquí en el estudio el maestro Arturo Solís Magallanes, es el profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Y bueno, maestro Arturo, ¿con qué árbol empezamos para hablar sobre los árboles nativos de México?
Bueno, antes de salir al aire decíamos que qué te parece si empezábamos por decir cuál es el árbol nacional de nuestro
Así
país.
Es.
Y en este caso, pues habríamos que mencionar un árbol que es histórico, que es un ícono en esto, y es el ahuehuete, cuyo nombre científico es Taxodium mucronatum, ¿sí? Más conocido como ahuehuete, o algo así traducido del náhuatl, sería el viejito del agua, el viejo del agua, algo así, porque crece justamente a la orilla de los arroyos o lagunas, ¿sí? Histórico, pues porque se supone que ante la derrota de Cortés, de no haber sido por ese árbol no hubiera tenido dónde llorar, entonces le llaman el árbol de la noche triste, que por cierto está muy triste en la Ciudad de México, tan contaminada, y lo mantienen a duras penas ahí como un tronco viejo, ¿sí? Pero le dan todos los posibles cuidados para esto. Pero es emblemático, es icónico, como decíamos ahí. Y otro más, también ahuehuete, es el árbol del tule, que pues se supone que tiene alrededor de unos 2000 años de existencia. Pero sus características de ser un enorme tronco de más de 40 metros de diámetro, lo hace ser atractivo para el turismo en este caso, ¿no?
¿En dónde se ubica
se ubica en el estado de Oaxaca, en la población de El Tule. De hecho, el árbol se llama así, le llaman el árbol del Tule. Está en las afueras de una iglesia de Santa María del Tule.
Así es, maestro. Pues bueno, otro.
Pues vámonos a lo local. ¿Qué te parece si hablamos del huizache? Yo creo que todo mundo conoce el huizache, ¿sí? A pesar de sus espinas, es un árbol muy espinoso, no es un árbol muy grande, no más allá de 10 metros, si acaso, si bien le va, pero es un enorme productor de miel, las abejas lo visitan, y de ahí su nombre también náhuatl, ¿sí? Que quiere decir que huele a miel. Y si nosotros olemos las flores de esta planta, efectivamente a la mente llega luego la miel, ¿sí? Precisamente por eso. Es un árbol muy solicitado por los insectos, particularmente por las abejas, ¿sí? Otros árboles de aquí de la región, que no porque crezcan en la región nada más, sino también crecen en lo que conocemos como bosque tropical caducifolio, ¿sí? Tenemos el rosa morada, tenemos a la primavera, ¿sí? Que durante las primeras meses del año llenan la ciudad con su colorido amarillo o rosa. Y en la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, tú ves los manchones de primaveras y destacan de entre los edificios, ¿no? Y aquí nosotros, pues, en los alrededores, más que en la ciudad, a veces lo usan como rompevientos, yendo al grullo, por ejemplo. Sí, hay varias parcelas divididas por estos, y cuando está la floración de esto, pues se ilumina bastante. Y si tú te subes al cerrito, alcanzas a ver eso por allí del marzo, abril, eso se ve bastante bonito. Un árbol más que me gusta mucho y que está en peligro de extinción, o al menos en riesgo, que también es muy bonito, se llama guayacán, o le dicen guayacán. Su nombre científico es Guayacum coultri. Y produce unas flores de color lila, azul, morado, algo así.
También de la selva baja.
Y también es de la selva baja. Y pues es un árbol también medicinal. Y pues está en una categoría de riesgo, eso por su alta deforestación, ¿no? Entonces, y así podríamos seguir hablando de otros más, si tú gustas. No quisiera dejar de pasar a la ceiba, que tenemos unos grandes árboles de ceibas aquí fuera del centro universitario, que pues en el mes de febrero, es cuando florece, ¿no? Y como prácticamente todo el árbol se llena de flores, al cabo de los días, se tapiza el piso de las flores, ¿no? Pero son de flor de color rosa, es un árbol de un porte bastante grande, pero en Yucatán, por ejemplo, es un árbol, o fue un árbol sagrado, por lo menos para los mayas, ¿sí? Y ese es otro de los aspectos representativos de este árbol, ¿no? Por la cosmovisión que tenían de este, que era el que unía el cielo con el infierno o con el inframundo, y para ellos es un árbol, era un árbol sagrado, ¿no? Por todas las ventajas que esto daba, ¿no?
Muy bien, bueno, también de selvas tropicales, ¿algún otro árbol?
El chico zapote, sí, uh-huh. Manilcara zapota, o también llamado el árbol del chicle. El fruto es un zapote que llaman así, chico zapote, una fruta dulce, y por la extracción del látex que hacen de él para hacer el chicle,
o
para
el chicle natural,
el chicle que te la pasas como vaca masticando, ¿no? Ahí.
Muy bien, y bueno, tenemos muchos a hablar de la enorme diversidad en México, pues la verdad no nos ajusta una hora para estar hablando de muchos árboles, hay tanto. Sí. Y bueno, aquí ya hablamos de los que tenemos más cercano, lo que es la selva baja. Simplemente si vemos a nuestro alrededor, los cerros que tenemos aquí es selva baja, que en temporales secas, pues precisamente ese tiene un aspecto seco. Pero ya ahorita, si ustedes pueden darse cuenta, ya con estas primeras lluvias reverdece, ¿no? Todo este bosque o selva baja que le llamamos, y que hay especies pues muy, muy importantes, ¿no? También el amole, que aquí lo tenemos en el cerrito, sí, aquí en el alrededor.
Y fíjate que curiosamente, ahorita que lo mencionas, es un ambiente seco durante una época del año, pero gracias a eso la floración es más visible, sobre todo para los insectos. Durante la época de secas, el bosque tropical caducifolio, si bien no tiene hojas y se ve triste o se ve así medio apagado, cuando florecen los árboles son los que le dan el color y son los manchones. De lo que decía hace rato de primaveras, rosa moradas, por ejemplo, ¿no? Que van en el campo. Cuando tú haces un paseo, por ejemplo, de aquí a la costa, por ahí de febrero, entre marzo, abril y mayo, ¿sí? Tú encuentras manchones en el cerro, colorido de distintas flores de los árboles que están en floración en esos momentos, ¿sí? Entonces es un caleidoscopio de colores y de olores.
Aparte,
sí. Si te acercas a ellos.
Sí, además de todos los beneficios y usos, ¿verdad? Sí. Que desafortunadamente mucho de esto se está perdiendo y es importante pues rescatarlos.
Sí.
Rescatar todos los usos y también algunas costumbres, ¿no? En torno a estos seres maravillosos. Pues es el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación aquí en Agenda 21, hoy que estamos celebrando el Día del Árbol, y también en este mes estamos nosotros cumpliendo 8 años de estar al aire con ustedes. Agradecemos su preferencia los jueves a las 6 de la tarde, que nos sintonicen en el 102.3 FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Si usted tiene alguna pregunta, se puede comunicar aquí con nosotros a los teléfonos 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065. Nos vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación.
Agenda 21, Educación y Conciencia Ambiental. Continúa con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21, un planeta en común, un Acompáñanos.
Los productos de las selvas mexicanas no son tan extraños como pudieran parecernos. Tenemos el caso del famosísimo y universal chicle. Pero además, permítanme contarles la interesantísima historia de cómo el chicle ha sido un factor para la conservación de las selvas tropicales.
La industria del chicle natural, hoy casi desaparecida, inicia en las selvas, donde abundan los árboles de chicozapote. La gente que trabaja en la selva, los chicleros, forman un gremio muy peculiar. Al localizar y elegir un chicozapote que ya se ha recuperado de anteriores extracciones de chicle, limpian la maleza alrededor del tronco. Los cortes con machete requieren habilidad y experiencia. Cortes torpes o más profundos matarían al árbol. Así, los cortes pronto producen una serie de simétricos canales por donde empieza a escurrir una blanca y espesa savia. Esta es recolectada en una rústica bolsa colocada en la base del árbol. El chiclero sube por el árbol produciendo más cortes a lo largo del tronco. Los chicozapotes bien trabajados cicatrizan sus heridas y después de algunos años pueden volver a ser explotados. El proceso se repite por muchos años.
El trabajo del chiclero es picar el árbol, recoger la resina, cuando ya hay bastante es cocinarlo, enmarquetarlo y llevarlo a entregar. El árbol no tiene más que se chiclea, y ya de que se chiclea ya no se puede volver a chiclear hasta de unos 10 años más adelante, por algo 15 años, algo así. Mayormente el árbol tarda en secarse, por decir así, pues tiene que secarse, pero tarda mucho, unos 100 años o más, 200 años, no sabemos cuánto más puede durar un árbol.
El chicle original y natural proviene de un árbol de las selvas tropicales de México, Centro y Sudamérica, el chicozapote o manicara zapota. En México se extiende por las vertientes tropicales del Golfo de México y el Pacífico. Los españoles lo llevaron a las Filipinas y de aquí pasó a Malasia. También se cultiva en Florida e islas del Caribe. La savia contenida en las bolsas se calienta en un gran perol. Poco a poco, el agua se evapora y la savia se convierte en chicle. Una vez enfriada, la pegajosa sustancia se coloca en moldes y forma los inmensos bloques o marquetas de chicle puro y sin sabor. Las marquetas se envían a las fábricas, donde se vuelve a fragmentar y derretir para añadirle sabores y formar las tabletas de goma de mascar. Hoy casi todas las gomas de mascar tienen una base sintética, generalmente a partir de petróleo. Pero este chicle, producido en Campeche y Quintana Roo, está volviendo a los orígenes. El producto es un poco más caro, pero tiene ya gran demanda y se exporta principalmente a Europa. Curiosamente, el chicle natural, una vez tirado, se degrada y no contamina el ambiente, cosa que no sucede con los sintéticos. La explotación del chicozapote bien manejado es sustentable, es decir, puede permanecer a través del tiempo sin agotar el recurso natural. Algunos ejidos en Calakmul, Campeche, empiezan a interesarse en no talar sus selvas, pues están aprendiendo a extraer recursos naturales de ellas. Y un buen ejemplo es la producción de goma de mascar natural. Por si fuera poco, el fruto del chicozapote es comestible y de sus hojas y semillas pueden extraerse diversos medicamentos.
Este es el verdadero chicle natural. No es sintético y proviene directamente de la naturaleza. Una muestra más de cómo las selvas tropicales son generosas en recursos naturales. Ahí se los dejo de tarea.
Regresamos a Agenda 21, escuchamos esta cápsula del chicle de la selva de Colección Milenio, publicado el 24 de noviembre del 2016. Y bueno, maestro Arturo Solís, ¿algo que nos quiera comentar acerca de esta cápsula?
Bueno, pues no hay mucho que comentar, realmente estuvo bastante bien ilustrada, aunque sí te comentaba de que aquí en Jalisco también tenemos un árbol del chicle, que no es la misma especie, desde luego. Nada menos, talpa. Talpa de Allende. Todo mundo, me imagino, que conoce todas las artesanías que se hacen precisamente con chicle. Pero la especie que se usa en este caso proviene de la selva mediana, cercana a Talpa, yendo hacia la costa, y la especie me parece se llama Euphorbia tepicana. Es una familia completamente distinta, pero el proceso que narraron aquí en la cápsula es muy similar al que hacen, solo que en este caso el chicle que se produce en Talpa pues no es masticable, más bien es para hacer usos artesanales, figuras con ellos, ¿no? Sí. Pero quizás a lo mejor si le ponen edulcorantes, bien se pueden, pudieran quizás utilizar como goma de mascar también.
Sí, muy, y la importancia, bueno, de estos dos ejemplos de cómo haciendo un manejo sustentable de nuestros bosques, bueno, también se puede tener un beneficio económico para las comunidades y también seguir conservando aspectos culturales, ¿no? Que sí. En este caso el rescate del chicle natural, ¿no? Y bueno, ¿alguna otra especie que nos quiera compartir de árboles nativos?
El de lo que le llaman guaje o guaje.
El guaje.
¿Sí? ¿Te parece? Es un árbol también característico de la selva baja caducifolia y que más que nada lo utilizan como comestible sus semillas, y de ahí el nombre del guaje. Lo utilizan para hacer salsas, o así al natural se come. Entonces, ese es otro. En los mercados lo venden por, no sé, paquetitos o en eso. Pero también puede ser un árbol maderable y es un árbol de crecimiento relativamente rápido también. Y también puede ser forrajero incluso, ¿sí? Es otro. ¿Algún otro? Pues vámonos un poco al ambiente templado. Sí. Los bosques de pino, en este caso el ocote, ¿sí? Que pues son árboles resinosos, en este caso la resina que ya no se produce tanto en esto, pero precisamente esa característica de poseer esa resina es lo que permite que el árbol cuando le sacan pueda arder por bastante rato, ¿no? Por mucho tiempo. Pero básicamente son árboles maderables en este caso, ¿no? Los pinos, ¿no? Y hablábamos, me habías pasado el nombre de uno que le llaman ocote como tal.
Ocote, sí.
Aunque podemos decir que hay varios ocotes.
Según la región, ¿verdad?
Sí, pero casi todos son del mismo género, ¿no? Del género pinus. Uh-huh. Y en este caso el pinus montezume, pues es el más utilizado para hacer tablas, maderas, etcétera. Y anteriormente también utilizaban las resinas para barnices, por ejemplo, para barnizar pinturas, ¿no? Sobre todo. Y bueno, estos crecen en bosques de pino. Y el otro, que es el llamado árbol de Navidad o oyamel, que también es otro árbol resinoso, pero que más que nada la utilización es también maderable. Pero en la época de Navidad, pues se les ha dado por utilizarlo como un árbol de Navidad. Y para eso hay plantaciones de ellos.
Sí, y bueno, también es, en este caso, esta especie de ave religiosa que también es muy importante para la conservación. En este caso, bueno, tenemos un santuario, ¿no?
Exacto, sí.
De la mariposa monarca.
Sí, es muy importante, qué bueno que lo mencionas, lo estaba dejando pasar sin querer. Y bueno, es una de las cosas que se está procurando mantener y seguir reforestando en el estado de Michoacán para que las mariposas tengan donde llegar y seguir siendo un atractivo turístico,
sí,
ecológico.
También, que el oyamel en su madera también estaba leyendo que se utiliza para ciertos instrumentos musicales también, que bueno, ahí hay mucho de los beneficios que podemos obtener de, de estos árboles, ¿no?
Sí, qué bueno que lo mencionas, porque hay otros árboles que también son utilizados, este,
sus maderas,
sus maderas por la sonoridad que puedan tener o la flexibilidad que puedan tener, y algunos provienen, como el avies que dices, este, pero también vete otra vez, volvemos a la selva baja, también hay árboles de la selva baja que son, este, por cuya madera, este, se utiliza para hacer guitarras, por ejemplo, o violines también. Y pues si nos vamos a Chiapas, este, las maderas, este, las maderas que cantan, hay una canción que habla de ellas, sí, que son las marimbas, hechas de, este, precisamente de distintas maderas de la selva tropical, en ellos, ¿no? Y es precisamente por la sonoridad que proporcionan al ser golpeadas, ¿no? Y pues, este, y si nos vamos ahora a ver los copales, por ejemplo, las burceras en general, que también,
o papelillos también se conocen,
que producen, este, resinas también, y es, muy utilizado luego en el aspecto religioso, sobre todo por el aroma que desprende al quemarse estas resinas, ¿no? Y Guerrero, hay un lugar en Guerrero que se destaca por una bursera en particular que se llama, este, aloe o linaloe, perdón, con el cual se, este, esa madera, el olor que tiene al cortarlo es un olor muy agradable, ¿sí? Hacen cajitas.
Unas cajitas hermosas, sí.
Y el laqueado que le dan a estos, sí, los hacen ser, este, objetos muy preciados en esto. Y eso es, proviene, sí, también de las una bursera en particular, ¿sí? Y en general, la mayoría, si no es que todas las burseras, tienen un aroma fragante al ser cortadas las hojas o las ramas, este, en esto, ¿no?
Como inciensos en la fabricación de inciensos también.
Ajá, y hay uno que me llamó mucho la atención que le llaman palo mulato y que en el sureste luego le llaman el árbol turista también. Es un papelillo rojo que se va desprendiendo, ¿sí? Y se pone rojo, o por eso le llaman turista, pues porque quien se quema en el sol, los turistas y eso, después empiezan a despellejar, ¿no? Hacen la analogía con esto, ¿no? Entonces también por eso luego le llaman el árbol turista. Y es un árbol muy bonito de la selva mediana también, o selva alta, muy alto, llega a ser un árbol de 30, 35 metros de alto, aunque muy vidrioso, eso sí.
Y bueno, además también pues los usos que se dan con fines medicinales, muchos de ellos también, sí, afortunadamente todavía se tienen estos conocimientos y se siguen utilizando.
Sí, te decía, los árboles, este, proveen prácticamente todo lo que necesitamos, este, o que podemos necesitar, ¿no? Obviamente no un solo árbol te da todo, pero entre todos, ahora sí, este, te dan prácticamente todo lo que ocupemos, ¿sí? Para,
sí, que
para
muchas
sobrevivir.
Veces no nos preguntamos todo lo que tenemos, de dónde proviene, este, y mucho de ello, mucho viene de los árboles.
Así es. Y bueno, este, me gustaría preguntarte entonces si recuerdas la analogía que yo estaba intentando hacer en un principio, este, siendo que un árbol puede ser comparado con una mascota, ¿y por qué? ¿Sí? Y de ahí la elección de los, este, de las mascotas, ¿no? ¿Qué es lo que quieres de la mascota? Este, y qué necesidades son las que debes de cubrirle para tener esa mascota.
Así, ¿sí? Es, porque luego es como la mascota, ¿no? Cuando está chiquito, en este caso un perrito, ajá, pues sí, chiquito, muy bonito, pero ya cuando el perrito crece, tiene otras necesidades, pues muchas veces la gente termina abandonándolos. Exacto. Muchas veces, pues sí, hay, pues este, una campaña de reforestación, nos regala un arbolito, me lo llevo, este, con esa emoción, pongo la primavera en mi casa y al rato ya estoy pidiendo que me la corten, que porque las flores, que porque el vecino. Entonces es muy importante pues hacer conciencia de qué especie vamos a nosotros a adoptar y va a ser nuestros compañeros de vida. Acuérdense,
eso sí,
los árboles son un compañero de vida, van a ser parte de nuestra casa y de nuestra familia. Por eso es muy importante elegir a un árbol, una planta.
Sí. Hay una canción de Alberto Cortés que se llama Mi árbol y yo.
Así
y precisamente
es.
Narra eso que tú dices, este, de tu vida, ¿no? La planta junto con su padre muere, él muere y el árbol sigue siendo ahí su fiel compañero hasta después de la muerte.
Así, ¿sí? Es, pues bueno, es el momento de ir ya a nuestro último corte de estación aquí en Agenda 21, hoy que estamos compartiéndoles este tema tan importante de los árboles nativos de México.
Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
Regresamos a la parte final de Agenda 21 con este tema de los árboles nativos de México. Nos acompaña en el estudio el maestro Arturo Solís Magallanes, profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Y bueno, nos faltan muchos árboles, pero algunos más que nos quiera compartir, por ejemplo, la caoba.
Sí, mira, como tú dices, hay muchísimos árboles y te mencionaba que prácticamente obtenemos todo de los árboles en esto. La caoba en su momento fue un árbol maderable muy solicitado que llegó a tener por eso mismo a quedar expuesto en alguna categoría de riesgo, ¿no? Afortunadamente ya parece estar en recuperación. Y pues precisamente por la calidad de la veta que tiene, el aroma que produce también en su madera, ¿no? Es un árbol maderable. Su nombre científico es Suetenia humilis en esto, ¿no? Te comentaba yo también que mencionáramos algo sobre el fresno, por ejemplo. También es otro árbol maderable que crece desde selva mediana hasta bosque mesófilo, por ejemplo. Y es un árbol que llega a ser muy alto, de 25, 30 metros o más. Pero a lo que me quiero referir ahorita con es que fue muy solicitado durante la época porfiriana, cuando se empezaron a crear las haciendas. Lo usaban mucho para hacer las entradas a la hacienda, lleno de arbolitos, ¿sí? Que ahora, cuando vemos esas haciendas después de más de 100 años, son árboles muy frondosos y que ahora dan una vista muy muy espectacular a las llegadas de algunas haciendas, sobre todo para hacia el centro de México, ¿no? En esto. Otro árbol que yo te quería también hacer mención muy importante desde la época de los aztecas es el árbol que se utilizó o se utiliza todavía para darle soporte a las chinampas, ¿sí? Me parece que se llama sauce, el nombre común de es un salix. Y te decía que los siembran para hacer las parcelas de esto, y como se supone que es una isla flotante, pues en realidad no es tan flotante, porque las raíces de este árbol se anclan en el fondo y sirven de soporte para permitir hacer la delimitación de la parcela, donde la van llenando de lodo que van extrayendo del fondo del río o del mar, del agua, ¿no? Entonces, ese era otro árbol importante. Y que también, curiosamente, aquí en Jalisco quedan, digamos, reminiscencias de él allá en Huachimontones. Todavía hay en la laguna, en el río que llega hacia la laguna, hay restos de esas chinampas, ¿no? Que desde entonces lo utilizaban para esto, ¿sí? Faltarían otros muchos más por mencionar, pero yo te había pedido que habláramos también un poco acerca de por qué quitar, por qué podar o derribar ciertos árboles, ¿sí? Y bueno, básicamente, como yo hacía la analogía de las mascotas, tú eliges a una mascota un tanto pensando en lo inmediato, ¿sí? Pero si te pones a pensar y hacia el futuro, pues esa mascota va a crecer. Si tú compras un gran danés y de chiquito, pues sí, bien padre, pero vives en un departamentito, pues después el perro hasta prácticamente te sacaría de casa, ¿no? Algo así podríamos pensar con un árbol, ¿no? Cuando empieza a crecer, pues sí, lo ponemos al final del patio quizás, pero después una generación más, le heredas ahora sí que a tus descendientes un problema, ¿sí? Y quizás hasta problemas con los vecinos, ¿sí? Donde pueden estar levantando las tuberías, la banqueta, los mismos muros, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que pues no había esa planeación, porque no se tenía, digamos, el conocimiento de ello, ¿no? Ahora pues ya se tiene más conocimiento sobre esto, y entonces se pueden recomendar, y por eso decía, cuando vayas al vivero a adquirir un árbol, pues pregunta dónde lo puedes plantar, dónde, ¿sí? Más que nada pensando en ese futuro, y futuro de 15, 20 años en adelante, ¿sí? Entonces, ¿por qué podar? Bueno, pues porque es un árbol que también se dice que los árboles mueren de pie, y obviamente se empiezan a morir ramas, y a veces son ramas grandes que luego caen, se desprenden y pues pueden caer en la infraestructura de tu propia casa, por ejemplo, o pueden caer sobre algunas personas. Y bueno, tenemos luego en las noticias, sobre todo en la época de lluvias o cuando hay ventarrones, pues de que incluso se llegan a caer los árboles, ¿no? Y causando daños. Entonces, desde luego, eso quiere decir que requieren de un mantenimiento, prácticamente un mantenimiento constante en los jardines, en las ciudades, en las avenidas, donde se dan, ¿no? Y para eso existe precisamente todo un departamento dentro de los ayuntamientos, se llama así, Parques y Jardines, me parece, ¿sí? Que se supone le dan ese mantenimiento, ¿no? Pero cuando un árbol llega a ser tan grande o tan icónico para la población, pues a veces genera cierto escozor en ellos, si ven que empiezan a cortarlo, si ven que empiezan a podarlo, ¿no? Y bueno, pues lo importante sería hacerles conocer el por qué, ¿no? A veces tiene que ser por razones sanitarias, ¿sí? El árbol mismo requiere de ser podado. En la naturaleza los árboles se podan de manera natural por la caída de otras ramas de otros árboles en eso, o por los vientos que luego lo cortan, ¿no? Sí. O los huracanes finalmente terminan también haciendo una poda bastante fuerte, ¿sí?
Y que en algunas ocasiones, bueno, en el caso de riesgo a la seguridad u otros aspectos ya considerados en la norma, pues algún árbol tiene que ser derribado, pero la única autoridad es, pues en este caso, la Dirección de Ecología del Ayuntamiento, quien va a ir a verificar en su domicilio o lugar para que les pueda hacer un dictamen y sí, autorizarles. Eso nosotros no podemos por nuestra cuenta, bueno, yo voy a tumbar el árbol porque decidí, no, eso no lo podemos hacer. Entonces sí, pues también dirigirnos a las autoridades municipales.
Sí, se sugiere que al tumbar un árbol tienes que plantar otro, desde luego que no serían con las mismas características, porque si no el problema, como te decía, se lo estás heredando más adelante a tus hijos, ¿no? Sino más bien plantar otra especie cuyas características se ajusten a convivir en ese sitio, ¿no? Y pues para eso buscamos ahora sí nuevamente lo que llegábamos al inicio, los árboles nativos, ¿sí? Viendo cuáles son esos árboles nativos, cuáles son su estructura, su composición, qué tanto crecen sus raíces, qué tanto se expanden las ramas, etcétera. Eso permite proponer qué árboles se pueden poner en qué sitio, ¿no? De la ciudad. Y por último te decía, hicimos un diagnóstico que le llamamos nosotros para el centro universitario, del arbolado del centro universitario, ¿sí? Y bueno, ahí nos dimos a la tarea, nos dimos cuenta para empezar de que buena parte del arbolado que tenemos está plagado por el muérdago, ¿sí? Otra buena parte de árboles que ya son viejos tienen ramas grandes ya y que están muertas, y en cualquier momento ya se están cayendo. De hecho, el fin de semana pasado ahí frente al laboratorio, una de las jacarandas se le cayó una buena cantidad de ramas, ¿no? Afortunadamente era sábado y domingo y pues no pasó nada, ¿no? Pero está latente ese peligro. Y los otros que hemos visto también, pues que están afectando las instalaciones, tuberías, edificios, ventanas, ¿sí? Que bueno, no hubo planeación en su momento porque no había esa premisa en ello, ¿no? Pero ahora se ve la necesidad de tener que dar una solución en ese sentido. Y para eso hicimos ese diagnóstico y se hace propuestas de qué otras cosas poner en su lugar después, ¿sí? Como son estos árboles nativos.
Muy bien, maestro, pues se nos agotó el tiempo. Le agradecemos que nos haya acompañado en este programa tan especial para nosotros en Agenda 21 y desde luego, pues en otra ocasión que nos vuelva a acompañar con otro tema importante como este.
Pues yo muy agradecido y desde luego que con mucho gusto estaremos aquí.
Muchas gracias. Pues bueno, le agradecemos al maestro en ciencias, J. Arturo Solís Magallanes, profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, por habernos acompañado aquí en Agenda 21. También agradezco en producción a Silvestre Canil, como operador Antonio Díaz Landeros, en asistencia de producción Mariana Morán y en la subdirección regional Elia Macías Vargas. Nos despedimos con una canción de Lila Downs, Árbol de la Vida, anhelando para ustedes que tengan una excelente tarde. En estos micrófonos, Gabriela Pérez Carrillo. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 21, la construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.